Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 36 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE, el programa en el que trabajan Mónica Marchante, Dani Senabre, Miguel Rico, Palomar, Luis García y Elías Israel. Y el programa que regala Smart TV de 75 pulgadas de EAS Electric.
Todavía nos quedan, todavía tenemos más.
Hombre, mira, pregúntale a Andrés Vicente, que ganó la última que dimos. Andrés Vicente, muy buenas.
Hola, buenas, Juanma. Hola a todos. Buenas noches, ¿qué tal?
¿De dónde eres, Andrés?
Soy de Zaragoza, aunque, bueno, tengo que mencionar a mi pueblo, Salillas de Jalón, que es como si me hubiera criado allí. Si no, me matan por ahí.
¿Te ha llegado la tele ya o no?
No, todavía no.
Todavía no, pero te han dicho que te la van a mandar, ¿no?
Sí, eso han dicho, no sé si será verdad o será un bulo.
A ver, ¿pero qué piensas de nosotros, hombre?
Claro, pero ¿qué te crees, hombre? Un poco, somos gente seria.
No, confío en vosotros, sí.
¿Tienes hueco en casa o no?
Pues yo creo que sí, si no, pues hay que tirar tabiques, pues hará lo que haya que hacer. Pero claro, la tele tiene que entrar, como sea.
¿Cuántas pulgadas tiene la que tienes ahora?
Buah, pues creo que 40.
Bueno, vaya cabrón.
Lo siento. O sea, te vas a dar cuenta de lo que era tu vida hasta ahora.
Sí,
o sea,
hombre, he ido de propio a un supermercado, a una tienda de electrodomésticos, a fijarme y, vamos, he visto la de 75 y luego la de 40, y la de 40 pues me ha parecido de juguete, claro, evidentemente.
Vale. ¿Cómo la conseguiste? ¿Qué tenías que hacer tú? ¿Qué hiciste?
Pues yo lo hice por Instagram, compartí la publicación, seguía el partidazo, que ya lo seguía, y mencionar a tres amigos.
Ah, muy bien. ¿Qué vives? ¿Con tus padres? ¿Con tu novia? ¿Con quién vives?
Sí, vivo con mis padres y con mi hermana, pero estoy en proceso de con mi novia, a ver si vamos para adelante.
¿Qué vas a hacer con la tele? ¿Se va a quedar en casa de tus padres o se va contigo a tu casa?
Yo creo que va a irse. Mi madre está ilusionada, tiene ganas de verla, pero me parece que se va a ir al final.
Vale. Como somos los tíos, ¿eh? Nos vamos de casa, lo primero que pensamos es en la tele.
Sí, claro. Antes que la novia.
Pero sí, luego el mando lo tiene la novia, ¿eh?
Sí.
Puede ser.
Sí, es absolutamente.
Pero es buena chica. Os estará escuchando además ahora.
Bueno, hombre, por supuesto. Es buena chica. Por supuesto. Pues dale un beso y que disfrutéis de la tele y que funcione todo perfectamente. Un abrazo, Andrés.
Genial, un abrazo, muchas gracias y enhorabuena por el programa y gracias por entretenernos cada noche, que la verdad que es un gustazo con vosotros.
Es que gente más maja, así da gusto la televisión. Un abrazo, hasta luego.
Nunca más, solo pondrá la tele.
¿Quién?
Digo que ahora ya no nos escuchará nunca más.
Se puede ver.
Se puede
ver.
Está enganchadísimo.
Yo no lo hacía nunca, y ahora me he acostumbrado a poner en la tele la radio cuando estoy por ahí haciendo cosas en casa y la verdad es que es mucho más cómodo, ¿eh?
Más fácil que poner la tele en la radio.
Sí, correcto. Es así.
Mucho más fácil.
Eres tan ingenioso. De verdad. Ese tipo de... Mira qué risa tiene.
Me encantan sus propios chistes, además.
Sí.
A veces sí.
Lo pasan grande. Bueno, tema complicado. El tema de la UEFA y de la Champions, con el Madrid y con el Barça. Ojo, porque la noticia la tiene Fouto y las reacciones ya la tienen del Madrid Arantxa Rodríguez y del Barça Elena Condis. Fouto, recordamos la información, no sé si hay alguna novedad desde las 11:30 cuando lo contábamos. La UEFA, muy dura, podría expulsar de la Champions a Madrid y Barça.
Sí, bueno, esa es la noticia por vulnerar el artículo 51 del Reglamento General de la UEFA, es decir, que lo que hace unas dos semanas era una investigación, hoy ya es un expediente sancionador que efectivamente va a acabar en sanción. La UEFA tiene esa intención, Juanma, de que estos tres clubes no participen la próxima temporada de la Liga de Campeones, fuerte multa económica, veremos, porque son aproximadamente unos 20 miembros los que componen el Comité de Ética y Disciplina de la UEFA y los que van a tomar esa decisión. De aquí a un mes, me dicen, más o menos, de aquí a un mes se podría saber esa sanción. Y cosas importantes que te añado en esta información. En el entorno de la UEFA, de la Liga, de todo lo que se mueve por aquí, Juanma, no se entiende que el Barça, por ejemplo, el Barça, que es un club que está casi en bancarrota, siga insistiendo y siga perteneciendo a esta Superliga. Sobre todo se menciona al Barça, porque el Madrid evidentemente se entiende porque Florentino ha sido el gran impulsor de esta Superliga. Tampoco se entiende que a día de hoy ideólogos de esta Superliga sigan diciendo que va a haber Superliga en 2024. Es decir, a día de hoy, a fecha de hoy, ideólogos de esta Superliga en conversaciones privadas y off the record siguen diciendo que esta Superliga va a crearse en 2024.
O sea, eso solo puede ser Agnelli y Florentino.
Bueno, yo no digo nombres, yo solamente te digo esta información.
Pero Cerezo en este programa dijo, no dijo que se va a crear en 2024, pero dijo que iba a seguir adelante y que cuando la gente se entere de verdad de lo que es la Superliga, que le iba a gustar la idea.
Muy bien, o sea, cuando Cerezo diga una cosa un día y a la otra la siguiente, Dani, hablamos
yo
de eso.
Solo puntualizo.
Bueno,
y deja de puntualizar
seguimos. Muy rápido con la información, antes de la opinión.
Usted, claro, usted sí, disculpe,
que con
pero a lo mejor mi opinión enriquecía con, la información.
Hombre, bueno. tu opinión siempre enriquece, eso
gracias.
Desde luego.
Jueces,
preguntas, Cerezo. Venga,
sí. Preguntas que se hace ahora mismo la gente, ¿qué pasaría si esto ocurre? La Liga Española seguiría teniendo las mismas plazas en la Champions, en la Europa League y en la Conference League. Los derechos de televisión están vendidos hasta 2024, o sea que esto de que si la Champions y Madrid, Barça y Juve, pues hombre, evidentemente perdería, pero que la Champions seguiría disputándose sin Madrid, Barça y Juve, que la gente lo tenga claro.
Perdona,
el problema
si no
hubiera
Madrid,
sido...
Si no van Madrid y Barça, ¿irían por España Real Sociedad y Betis?
Eso es, y Celta y Villarreal a la Europa League y el Granada a la Conference. Insisto, lo del tema de los derechos de televisión, están vendidos. El problema de la Champions hubiera sido que se hubieran ido los 12, no 3.
Pero,
esa es
punto,
la
perdona, estarán vendidos, pero no valdrán lo mismo, ¿no?
¿Cómo que no?
Claro, están comprados. Claro, es que tú, Mónica, compras unos derechos.
Sí, claro. Pero si
sabiendo eso, las reglas de la competición.
Equipos, con unos equipos.
Con unos equipos, de repente no están Madrid.
No,
perdona. Tienes razón, Fouto. Tú compras la Champions y tú no sabes qué equipos se van a clasificar.
Claro. Normalmente, alguno de esos.
Mónica, si los cuatro españoles no pasan a octavos de final, ¿qué pasa?
Claro.
No, vale, pero hay una fase previa, grupos, o sea, por
claro,
favor,
claro.
O sea, no me vais a decir que vale lo mismo una Champions pero con Real Madrid, Barça y Juventus.
Es que tú cuando compras los derechos supones que van a estar Madrid y Barça. Claro.
Hombre, no es que lo suponga, es que me parece
sí, pero,
que...
Sí, pero no hay una cláusula en el contrato...
Remóntate a ver cuándo no han estado.
Bueno, pero Mónica, vamos a ver, que no hay una cláusula en el contrato por la que ahora la UEFA tenga que devolverle dinero.
No digo que haya una cláusula, pero evidentemente habrá una renegociación, o por lo menos se planteará.
No, Mónica,
mira, que confíe en ti Movistar para renegociar esto.
Otra cosa, Mónica. Otra
claro,
cosa, Mónica.
Es que, vamos,
no sería mala idea.
Otra cosa, Mónica, es que la compensación económica que tengan que pagar estos clubes pueda ir a esos operadores que pierden esa pasta. Eso es otra cosa.
Ah,
que no la descartes. Pero insisto, tú cuando adquieres unos derechos de una competición, los adquieres con todos los clubes. O sea, si Movistar compra la Liga Española y baja al Atlético Madrid a segunda, el Atlético Madrid ha bajado a segunda. Me explico,
¿qué ha pasado?
¿No? Bueno,
¿qué ha pasado? Sí, claro, pero... No, perdona. O si compras un mundial y España cae en la primera fase, te zampas el mundial.
Claro.
Y si compras
es
un mundial
así.
Y España es campeona, España es campeona.
Normalmente las fases finales de los mundiales no se venden antes de empezar la fase de clasificación. Juanma, tú lo sabes muy bien.
¿O sí?
O sea, no suelen estar vendidos los derechos
¿sí?
tan pronto.
Sí, sí, hombre. Los del mundial estaban vendidos, los de Qatar.
Claro.
Hace ya 2 años, los compró Media Pro.
¿Cuándo empezó la fase de clasificación?
Bueno, sí. Pero yo creo que esto es un tema menor. Y bueno, ya termino.
Está dirigiendo los fútbol.
Sí, sí, sí.
Olvidaros
de... Pero a Mónica le has permitido la opinión, ¿eh?
Sí, bueno, a Mónica
feo,
siempre se
feo.
Le permite algo más.
Hay clases.
A Mónica siempre se le permite algo más.
Pero ha sido feo, Fouto, ha sido feo.
Bueno, y ya por último, y termino, ¿eh? Olvidaros de justicia ordinaria, olvidaros de juzgados de lo mercantil. Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Tribunal de Luxemburgo, que fue el que cambió la ley Bosman, este es importante, y luego, si lo sancionan, el TAS. Esto es lo único a lo que la UEFA va a atender. Tribunal de Justicia Europea o el TAS.
¿Ha acabado la información?
Sí, señor.
Yo solo quiero decir una frase muy rápida, ¿sí? De 3 segundos, que es, me hace gracia que Fouto dice que no entienden por qué el Barça, un club que está en bancarrota, está en la Superliga. Coño, precisamente porque está en bancarrota, por eso se agarra a la Superliga, porque necesita dinero y necesita un nuevo reparto.
Yo creo que Fouto se refiere a cómo se arriesga a tener una sanción económica muy, muy potente,
sí,
sí, teniendo en cuenta su situación económica.
Sí, sí, pero eso, eso pasaba también en la época feudal, cuando los... terratenientes les podía extrañar que sus muertos de hambre labradores se rebelaran contra el abuso.
Vaya ejemplo y... que estás poniendo.
Estoy poniendo.
Perdona. Florentino es un pobre trabajador de la tierra contra el terrateniente.
Depende de con quién le compares.
Por favor.
Bueno, por favor. Yo estoy en contra también del monopolio. Aparte que hay clubs como el Barcelona. Que quedó claro desde el primer día que habían condicionado su apoyo a la competición en función de lo que dijera la asamblea de socios. Por lo tanto, yo entiendo que el Barcelona ahí oficialmente no está.
Bueno, hasta que los socios no se pronuncien, ¿no?
Exactamente.
Pues la UEFA piensa lo contrario.
Pues la UEFA de acuerdo, que está. No, pero la UEFA piensa que los futbolistas son suyos. Esto ya lo sabemos. Y los clubes lo consienten.
Vale. Espera un segundo. A ver qué dicen los clubes. Elena Condis, en Barcelona, ¿qué reacción tiene el Barça a lo que ha dicho la UEFA hoy?
Fuentes oficiales del Barça me dicen que ni hay ni habrá reacción pública por parte del club. Pues el motivo es porque en el Barça no se mueven de su postura acerca de la Superliga, no piden perdón, tampoco piensan dar marcha atrás y me recuerdan que hay una sentencia que permite organizar campeonatos más allá de la UEFA.
Vale, ¿y en el Madrid, Arancha Rodríguez?
Bueno, antes de comentarte del Real Madrid, puntualizar un par de cosas sobre lo que estaba contando Fouto, añadir a eso. Para empezar, se están tratando, hay algo novedoso en este procedimiento que ha abierto la UEFA, y es que normalmente designa a un solo inspector, que es lo que en España equivaldría a un juez instructor. En este caso, hay dos instructores por cada uno de los clubes. Algunos, por ejemplo, suizos, que llama bastante la atención, o israelíes en este proceso. Eso son los que han decidido o que entienden que hay algún asunto legal que no se ha cumplido por parte de los clubes y que, como decía Fouto, va a acabar en sanción, seguramente económica. La UEFA cuenta con que el Real Madrid, la Juve y el Barcelona van a apelar. Apelación le seguirá dando la razón a la UEFA en la decisión que tomen y al final se irá al TAS, que el TAS, lo normal, por lo que me dicen también desde la UEFA y muchos juristas que he consultado, le dará razón a los clubes y les permitirá participar en caso de que la expulsión sea una de las opciones que, por lo que me dicen, ahora mismo se contempla, pero de otra manera. Es decir, para no meterte en un lío gordo, sancionas económicamente y lo que haces es lo que decía Fouto al principio de cuando se montó todo esto, es cuando ahora es el tiempo de inscribirse en la competición, tú a estos clubes les vas a poner las condiciones que le pusiste a los que has readmitido. Es decir, firme usted un papelito en el que no va a participar en ninguna otra competición. Si participa, será sancionado con esto. Además, usted va a dejar de ganar estas cantidades. Entonces veremos ahí cómo actúan estos clubes. Y luego, otro punto importante sobre lo que decía Fouto, que evidentemente el auto de lo mercantil de Madrid es importante, pero es más importante la cuestión prejudicial que estos clubes ya elevaron al Tribunal de Justicia Europeo, con lo cual eso ya está en los tribunales. Entonces, a lo mejor, hasta dentro de 5 años, como pasó en la ley Bosman, los clubes tienen que seguir participando.
En fin, es que me entra un subdocumental que, de verdad...
Bueno, pero para poner todo sobre la mesa.
Me parece apasionante. Te lo digo,
y sobre el Real Madrid, tranquilidad. Vale,
¿y el Madrid qué dice?
Tranquilidad.
Es una frase muy recurrente en el Madrid. Tranquilidad. Eso es lo que dicen, tranquilidad.
Pues cuidado.
Bueno, Juanma, si me permite, al final, yo solamente... sí que se ha expresado en todas las... Florentino Pérez, cuando se ha expresado sobre esto, ha dicho tranquilidad. Y yo siempre he mantenido que cuando tres clubes insisten en este asunto, también están documentados jurídicamente y también tienen argumentos jurídicos para lo que estaba diciendo Miguel Rico. Por ejemplo, debatir ante la UEFA la ley del monopolio, que estamos hablando que es algo que en Europa está muy mal visto por todos los tribunales.
Yo, si me permite, Juanma, quería recordar que en el comunicado que hacen de la Superliga dicen que el proyecto solo se llevaría a cabo con el beneplácito de la UEFA. Esto dice el comunicado de la Superliga. Sí, pero sí, es que la UEFA no ha dado el beneplácito a este...
Vale, pues ya
está.
Os pregunto a todos,
Pero Juanma, ¿creéis? Perdona, quería decir una cosa antes. Sí que lo que decíais de Cerezo, yo sí que he escuchado, y algunos clubes de la Liga Española... lo he escuchado estos últimos días en los palcos, tienen la sensación de que esto sigue adelante.
Sí, sí.
Que no son Real Madrid, ni Barcelona, ni Atlético de Madrid.
Bueno, pues el Cerezo o su club han firmado un papelito, Mónica, en el que se comprometen a una competición organizada por la UEFA y si no, tendrían una fuerte multa económica. Eso es lo que ha firmado el Atlético de Madrid.
No, sí, yo que no te digo que no, pero te digo que la sensación de algunos
pero también
clubes es
lo que dice Mónica... Y yo te digo que esos clubes... por el diálogo que se está produciendo entre la Federación, la UEFA, para acercar posturas, y también la Federación Italiana para acercar posturas, y que al final todo esto acabe en algo que sea beneficioso para la mayoría de los clubes. Vale. Pero que a lo mejor no se llama Superliga, se llama de otra manera.
Pero vosotros ahora pensad, mira, que todos los que estamos aquí somos grandes periodistas, casi todos los que estáis aquí.
Imposible.
No, sois todos fantásticos periodistas. Vosotros solamente aplicar la lógica. Si a 9 clubes les han sancionado económicamente, a los 3 que siguen RQR no les van a sancionar. Bueno, no le va a caer la
claro que le va a sancionar.
No, perdona.
Estos
perdona,
sancionados podrán presentar sus
mucho
recursos.
Más, mucho,
no,
mucho
eso
más.
Sí.
Pero quiero Miguel, preguntarle es lo a los comentaristas. Dicho. Quiero preguntarle a los comentaristas del partidazo si creen que el Madrid y el Barça van a jugar la Champions la próxima temporada.
Sí, yo sí.
Marchán,
yo
creo que sí.
Senabre.
Yo también, 100%.
Rico.
Yo también creo.
Palomar.
Yo también, porque creo que además hay margen jurídico para jugar.
Luis.
Seguro.
¿Y Elías?
También seguro.
O sea, todos.
Sí,
todos. Sí, nadie pero... se cree la amenaza de la UEFA.
No, no, no. Yo la amenaza la creo.
Yo la amenaza me la creo y creo que es un órdago a la grande con todo, intentando que se bajen y que
sí,
se apende el burro.
Hacerlo,
pero no lo van a hacer. Claro. O sea, no lo van a hacer. Porque, como tú bien decías al principio, es tirarse piezas cosas. Para los dos, ¿eh? Es bidireccional. O sea, pero si la multa económica es muy amplia, ya el palo para los clubes después de este año de pandemia es muy serio, ¿eh? O sea, porque dependiendo de la cuantía de la multa, la broma puede no ser el no jugar la competición, por supuesto que sería lo más llamativo y un gran problema, pero el que te metan un multón ahora que fuesen todos tus ingresos de la Champions, cuidado, ¿eh?
Sí, luego lo que decía Infantino, que es que al final está sancionando
a jugadores.
Yo
no veo a Florentino tragando con una multa de la UEFA.
No, no, y yo tampoco
si
veo.
No lo te inscribe, o sea, es que cómo no lo ya, vas a ver.
Tampoco veo a Infantino impasible el ademán ante una situación como esta.
Vale. Gracias, Fouto. Gracias, Arancha. Hasta luego. Elena, ¿algo más que decir del asunto Koeman, que hemos contado a las 11:30?
Bueno, pues eso, que de momento Laporta sigue ganando tiempo y se han emplazado a tener reuniones en los próximos días. No ha habido ninguna decisión definitiva de esta cumbre, que apenas ha durado 20 minutos. El representante de Koeman, ya te lo decía, Rob Janssen, en el Telegraph ha dicho que el feeling de la reunión ha sido positivo, que incluso podría renovar Ronald Koeman, le queda, recordemos, un año de contrato. Y en el Barça no descartan ningún escenario. Koeman, yo le he visto sonriente minutos antes de las 8:30 de la tarde, cuando abandonaba las oficinas del Camp Nou. Sabe que tiene el apoyo de la dirección deportiva, de Mateo Alemany y Ramón Planes, pero la última decisión la tiene Laporta. Laporta ya sabe que Koeman se siente capacitado para afrontar la renovación, que quiere cumplir el año de contrato, pero el presidente gana tiempo y le ha dicho que ya irán hablando en los próximos días.
Ha escrito un artículo durísimo en el periódico Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien. Joder, ¿qué te pasa?
No, no, que llevo 40 minutos esperando, pero no me pasa nada. No, no, pero es culpa mía, porque Jesús me había avisado, perdón, es culpa mía.
Pero entonces, esperando realmente, quiero decir, parece que te
tenemos... No, y oyéndose hablar de esta barbaridad de la Champions.
Vale, vale.
Pues claro, si los monopolios no existen y Europa está contra los monopolios, pues la UEFA se lo va a comer con patatas esto.
Vale, una cosa, has escrito un artículo que dice Laporta le hace moving a Koeman, y haces una acusación muy heavy de lo que le están haciendo a Laporta desde la directiva de Jan Laporta.
A Koeman.
Perdón, a Koeman. Desde la directiva de Jan Laporta a Koeman.
El acoso laboral es una serie de comportamientos y conductas abusivas dirigidas a degradar psicológicamente a un trabajador, minándole la autoestima y la moral mediante un hostigamiento y una situación de violencia psicológica continuada. O sea, Koeman lleva como poco, desde que ganó la Copa del Rey, esperando que se le diga algo. Y hoy, que creía que le iban a decir algo, no se lo han dicho. O sea, y el señor Laporta tiene que saber que está tratando con un mito del barcelonismo. Con un mito, con un señor que ha venido dejando la selección holandesa, que llegó aquí con un burofax de Messi, que ha trabajado honestamente, que ha cumplido, que se ha comportado, que ha representado al club honestamente y que tiene derecho a saber, una vez acabada la temporada, qué va a ser de él. Y hoy le he hecho una burla. Con 12 cámaras de televisión, 35 periodistas allí delante, le ha hecho ir con su representante y no le ha dicho nada. Y no hay decisión. A mí me parece que eso, y está ocurriendo con varios trabajadores, porque el Barcelona está dando indemnizaciones, dando finiquitos y tal, pero también está tratando que otros trabajadores que quiere desprenderse de ellos se vayan por su cuenta para ahorrarse el finiquito y la indemnización. Y cualquier persona puede pensar que eso se está haciendo con el señor Ronald Koeman, que repito, se puede tener la opinión técnica que defiende y que me parece bien, Santi Cañizares, se puede pensar que ha sido un protestón de los árbitros, se puede pensar todo lo que queramos de Ronald Koeman, pero ha sido honesto, se ha comportado, ha hecho una revolución, ha tratado de levantar el equipo, lo ha metido en la Copa, es verdad que ha perdido la Liga, y ahora se le está pagando con esa moneda.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo.
Yo en la mitad, o sea, yo creo que cuando Emilio dice que es increíble que Laporta hoy salga de la reunión y no tome ninguna decisión, estoy 100% de acuerdo. Que Koeman ha sido honesto, 100% de acuerdo. Ahora, mucho mobbing o mucho abuso laboral no será cuando sale el representante diciendo que es que igual renuevan tres años más y que están muy contentos y muy positivos.
Mi sensación es que el tema de la sensibilidad en el Barça con Laporta no lo están llevando bien cuando, digamos, era una de sus especialidades. Y no lo digo ya solo por Koeman, sino por el caso en especial del balonmano con Xavi Pascual y Barrufet, que no se ha actuado con el respeto debido a figuras de un club llamado más que un club, precisamente porque tiene individuos como Barrufet, que son el paradigma del espíritu barcelonista. Yo cuando se convocaba a la reunión pensaba que hoy iban a pasar, solo podían pasar dos cosas: una, que Koeman se fuera hoy mismo a la calle, y dos, que saliera renovado un año, porque claro, el desgaste que está sufriendo Koeman desde hace más de un mes obliga a tomar una decisión con él. No puedes estar pendiente de un hilo. O te liquidan, que es una decisión respetable que unos compartirán y otros no, pero se hagan una nueva directiva y pueden tener un nuevo proyecto. Y otra es que realmente crean en él, y eso podría explicar así un poco el silencio de Laporta al respecto, y diga, coño, si tiene un año más de contrato no hay que tener ninguna prisa. Pero claro, todo eso sería hora de que alguien saliera y lo explicara.
Y otra cosa, Juanma. Yo creo que esta actitud, este comportamiento y esta manera de tratar a Koeman demuestra, una vez más, que Laporta ganó las elecciones con él y la lona que puso en el Bernabéu, y que no tenía nada más. No tenía ni proyecto, no tenía ni director deportivo, no sabía qué iba a hacer con Koeman, que ya tenía contrato y tenía un año de contrato, no sabía si tenía entrenador o no, no sabía nada. Perdió al vicepresidente económico, que ahora es consejero de la Generalitat. O sea, es decir, no tenía nada. Todo es improvisado. Y en estos momentos se demuestra que no tenía nada. Sí. Ni tenía entrenador, ni siquiera había reflexionado sobre qué haría con Koeman. Ni siquiera eso.
Puede pasar que no tenga ni dinero para echar a Koeman, ¿eh?
Claro, ahí está. Gracias, Emilio. Un abrazo. Gracias.
De nada, hasta luego.
Hasta luego, perdón por la espera. Elena, gracias, Barcelona. Un abrazo, adiós. Hasta luego.
Wijnaldum, no hemos hablado de Wijnaldum.
Ah, sí. Sí, que ha estado representante por la mañana en Barcelona.
Koeman,
sí.
Y que podría ser el nuevo fichaje del Barça hasta 2024. Avanzan las negociaciones. Hoy, de hecho, esta mañana, haciendo guardia en las oficinas del Camp Nou, hemos visto cómo la gente y abogado de Wijnaldum se entraban para reunirse con Laporta y Mateu Alemany. 2 horas han estado en el interior del estadio, en el despacho presidencial. Se valora desde el club como una oportunidad de mercado, porque también es un futbolista que llegaría libre. Acaba contrato con el Liverpool en este mes de junio.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Y un futbolista recomendado por Koeman para más inri.
Sí, tal cual. Sigue el partidazo. Con Rastreator, Gemma Santos.
Por supuesto, con Rastreator siempre aquí en el partidazo, porque con ellos ahorramos, con ellos ganamos. Como el Atlético de Madrid ha ganado la Liga, pues nosotros ganamos con Rastreator.com, porque en Rastreator te recordamos que tienes todas las ofertas de todas las compañías de seguros, hipotecas, teléfono, internet, luz y muchísimos más servicios. Así que si de verdad quieres pagar menos en tus facturas del hogar, tienes que entrar ya en Rastreator.com, porque ellos te ayudan a elegir la oferta que mejor se adapta a ti, por precio, por coberturas o por plazos de pago, y además que sepas que contratas directamente a través de ellos. Rastreator, como ves, te ayuda a ahorrar. Rastreator.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte. Un sueño hecho realidad.
El Villarreal está en la final.
El Villarreal hace historia consiguiendo su primera final europea y ahora busca alcanzar la gloria.
El sueño de Villarreal se cumple.
Este miércoles, desde las 8:30, jugamos la final de la Europa League en tiempo de juego.
Cuenta atrás, partidazo.
Villarreal, Manchester United.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¡Se acerca la frontal! ¡Chuta! ¡Vivo!
Con MediaMark el juego está donde tú estés. Disfruta del partido donde quieras con un portátil HP de 15,6 pulgadas por solo 444 euros. En tu tienda y en MediaMark.es siempre ganas. MediaMark.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1. Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Pues eso lo solucionas cambiándote a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos en directo en el partidazo Cadena COPE, 1 y 4, 12 y 4 en Canarias. Quédense con nosotros, ahora llega Maldini, que está en Polonia para hacer su mundo Maldini. Pero estamos en el tramo final con todos los comentaristas. Y tenemos un par de cosas buenas que contarles. Por ejemplo, información que tiene Miguelito, Miguel Ángel Díaz. Hola Miguel, muy buenas.
¿Qué tal Juanma? Muy buenas.
Sobre lo que ocurrió ayer con Ramos, no lo de la lista, sino las consecuencias a lo de la lista. ¿Qué pasó en casa de Ramos ayer, Miguel?
Bueno, la familia le preparó una sorpresa para intentar levantarle la moral después del duro golpe que había sufrido. Recibió la visita de su hermana Miriam, que reside en Sevilla, de una pareja suya de íntimos amigos, y por supuesto también el respaldo de su hermano y representante René Ramos. Sergio sigue entrenando, por supuesto no tiene en mente renunciar a la selección española, espera estar para septiembre para los siguientes partidos de clasificación para el Mundial de Qatar. Sabes que sigue a 4 del récord mundial de internacionalidades. Por cierto, que se le va a acercar Cristiano, que lleva 7 partidos menos que él y que va a estar en la Eurocopa. Y luego te cuento también diferentes versiones del Real Madrid y de la Federación acerca de la ausencia de Ramos. La versión del Real Madrid que ha contado Arancha en los micrófonos de COPE dice que los médicos de la Federación contactaron con los del Madrid el día 18 de mayo y que se les informó que Sergio estaba bien de la lesión, y por lo tanto el Madrid cree que no es una decisión médica, sino que es una decisión de otra índole. Y lo que se puede saber de fuentes federativas es que durante unos días previos a ese 18 de mayo se preguntó por el estado de Ramos, no se recibió ningún tipo de información y se les advirtió a los médicos de la Federación que Ramos en principio iba a tener minutos contra el Villarreal y que solo le faltaba ritmo. Así que las versiones al respecto del estado físico de Ramos del Madrid y de la Federación no cuadran.
Perfecto. Gracias, Miguel. Hasta
y te
luego.
Cuento por último, Juanma, que Zidane está pasando unos días en una casa que tiene próxima al pantano de San Juan y que posiblemente esa reunión con Florentino Pérez, que se anunciaba para principios de la semana que viene, se pueda adelantar a jueves o viernes de esta semana.
Gracias, Miguel. Hasta
Chao,
luego.
Hasta luego.
Y lo de Bordalás, que está a punto de firmar, si no lo ha hecho ya, como entrenador del Valencia. Hugo Ballester, ¿qué tal, Hugo?
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Sí, se esperaba dos años, se esperaba que esto fuera algo rápido y en menos de 24 horas se ha confirmado todo. Como desvelábamos anoche en el partidazo, el acuerdo con Bordalás era total y todo quedaba emplazado para hoy, dejarlo cerrado en Madrid. El agente del técnico alicantino ha estado desde esta mañana en conversaciones con Ángel Torres y Anil Murti, el presidente del Valencia, ha llamado en dos ocasiones para cerrar la operación. A pesar de quedarle un año de contrato, y recordarás tener 1,5 millones de euros de cláusula, no habrá indemnización económica al Getafe. Tampoco entran de inicio jugadores en la operación, pero el Getafe tendrá prioridad en las posibles cesiones este verano de futbolistas del Valencia. El miércoles de la semana pasada ya te hablaba de un contrato de mínimo 2 años de duración y Bordalás firmará por 2 temporadas más otra opcional. Los clubes han estado esta noche intercambiando la documentación y será mañana cuando quede todo cerrado. Bordalás ha querido, eso sí, despedirse de la afición del Getafe. Han sido 5 años en el proyecto azulón. Lo hará mañana a mediodía en el Coliseum y su llegada a Valencia quedará aplazada para el jueves o viernes de esta misma semana.
Es un gran entrenador y es un gran club. Lo que pasa es que, claro, las circunstancias son las que son y la incertidumbre que genera quien está por encima es importante. ¿No os parece a vosotros que es un valiente Bordalás?
Plaza complicada.
Sí, plaza complicada. Mismo, plaza más complicada.
A mí pero me parece que ya sabe dónde se mete, claro. Claro. O sea, a mí me parece plaza complicada, pero está bien avisado y lo que él...
Sí, correcto.
La travesía de Xavi Gracia, sabe cuál ha sido, y si se mete, pues será con todas las consecuencias, sabiendo dónde se mete.
Y con muchas ganas, ¿eh?
Pero una cosa es saber dónde te metes y otra es cuándo estás dentro. Que tú a lo mejor ves el panorama de una manera y una vez
ahí...
Bueno,
no te puedes quejar.
Es mejor.
No te puedes quejar, ¿eh?
O sea, bueno, pero a lo mejor es peor o mejor
de lo que tú pensabas.
Es plaza complicada siempre, pero es que ahora es mucho más.
Sale a gorrazos de Getafe, ¿eh? Quiero decir,
sale a gorrazos de Getafe.
Sí, sí, que en Getafe este último año y medio ha sido un calvario para él y para el Getafe. La relación estaba totalmente rota. Quiero decir que todas las plazas son complicadas. Valencia es una plaza muy complicada, pero como decíais anteriormente, primero, él ha mantenido varias reuniones durante el año con el Valencia Club de Fútbol. Sabe perfectamente dónde se mete porque ya el verano pasado se quedó con las ganas de venir. Sí. Y lo que cuentan de esas reuniones es que Bordalás primero conoce al dedillo el proyecto que se le ha ofrecido, las posibilidades que va a tener y que está muy ilusionado con aterrizar aquí en Valencia a trabajar.
Bueno, es si que... se le ha ofrecido proyecto ya es algo, ¿no, Hugo?
Sí, bueno, otra cosa será lo que pase durante el verano. Eso también lo por sabemos, Mónica, evidentemente. Pero que como bien decía Elías, que sabe dónde se mete, porque claro, todos lo hemos visto. O sea, quiero decir que es un secreto a voces cuál es la situación de la gestión en el día a día aquí en el Valencia. Y que a pesar de ello, el verano pasado Bordalás estaba deseoso de fichar por el Valencia y este año...
Es que le ha sobrado, claramente, este año le ha sobrado a Bordalás en el Getafe. Sí, o sea, que,
es verdad.
Como dicen, cuando uno se despide es que ya se ha ido, ¿no?
Cuando dices que te vas es que ya te has ido.
Eso es. Cuando dices que te vas, ¿qué día te has ido? Pues es que Bordalás debió irse en el momento que dijo, me quiero ir, porque ha sido
sí, pero recordarás que con el tema de la pandemia, Juanma, el Getafe tuvo que disputar la Europa League en agosto y el Valencia necesitaba entrenador en julio. Entonces aquello no se pudo dar por esa situación, porque el Valencia no podía esperar a Bordalás y el Getafe evidentemente no iba a dejar salir a Bordalás antes de jugar la eliminatoria contra el Inter, y Bordalás le dijo al Valencia que hasta que no pasara la Europa League no podía sentarse a negociar con el Getafe.
Ahora, la nota media, dices lo de Gorrazos, la nota media de Bordalás en el Getafe es altísima.
Es el mejor entrenador en la historia del Getafe.
Claro.
Sí, sí.
Han sido 5 años maravillosos. Yo lo que digo es que la relación entre las partes en el último año y medio ha sido muy mala para las dos partes, tanto y, para sí, el Getafe sí. como
y
para
si
el entrenador.
Y si miras el currículum de Bordalás, es un grandísimo currículum. Allá donde ha ido, ha hecho cosas muy importantes. Es un
entrenador. Se quedó a las puertas del ascenso con el Elche, ascendió a primera división con el Deportivo Alavés, en sí. el Getafe ha hecho 5 años, como decíamos, espectaculares, metiendo al equipo en Europa League, en competición europea. El propio Ángel Torres, lo acabáis de decir, Ángel Torres, a pesar de la relación final, reconoce en público y en privado que es el mejor entrenador que ha tenido en la historia del club. Así que, para mí es un entrenador que, más allá de la situación que se vaya a encontrar, el perfil de Bordalás, un perfil bronco y copero, es muy del ADN Valencia sí. Club de Fútbol. Lo que quiere recuperar el Valencia a nivel de imagen y semejanza con la idiosincrasia del club son los valores de Bordalás. Otra cosa es los mimbres que tenga a partir de que eche la pelota a rodar cuando veamos lo que sucede este verano, que recuerdo el Valencia, para empezar, tiene que vender por valor de casi 30 millones de euros.
A ver quién va al Getafe, que esa es otra, en el banquillo que queda vacío. Gracias, Hugo. Hasta
un
luego.
Abrazo.
Pues vamos colocando piezas. La semana que viene yo creo que vamos a salir de dudas con el asunto Zidane, que en el club todavía tampoco saben, en el Madrid, si una es cosa que, o otra.
Es que lo que está pasando este año
es rarísimo. Es rarísimo. Por bueno, eso yo decía el otro día economía, ¿no? que el Atleti no solo ha ganado la Liga, es que el Atleti tiene una situación de una estabilidad.
Sí, sí, o sea, sí, pero saber es muy diferente. Quién... Claro. Lo de Barcelona y lo de Madrid es muy diferente entre ellos, ¿eh? Porque una cosa es Zidane, que decide si se quiere ir o se quiere quedar, que es él, pero es un tío súper respetado y que ha ganado muchas Copas de Europa y tal, y la otra es Koeman, que el club, yo repito, me reafirmo en que Laporta no cuenta con Koeman, lo que pasa es que no, a lo mejor no puede o está jugando a dos bandos, o sea, para mí es muy diferente lo que está pasando en Barcelona, para mí más grave, que lo que está pasando en Madrid, que es que simplemente están esperando que Zidane decida.
Tampoco entiendo a qué espera Messi, por ejemplo, para confirmar que sigue. O sea,
pues sí, bueno, te lo confirmó ayer Luisito casi.
No, pero bueno, lo confirmó Guardiola. O Luis Suárez
una sonrisa,
dijo...
Una sonrisa bueno, cómplice. De, sí, a mí no me lo ha dicho todavía.
Pero ¿y por qué no lo dice ya de una vez? Sí, antes de empezar
es que además en este caos el Barça necesita una buena noticia.
Claro.
No sé, yo... Bueno, sí. imagino que la famosa due diligence esta que están por terminar... clarificará de lo que dispone el Barcelona, pero a mí me parece que los números van a salir mucho peor de lo que el Tofo decía.
Compañeros, sí.
No, solo una cosa, es que me llamó mucho la atención ayer una de las cosas que dijo Luis Suárez sobre Koeman, ¿no? Yo creo que también uno se pone de una manera y según cómo te pongas te respetan más o te respetan menos, ¿eh? Lo digo hacia adentro, no hacia afuera, porque Koeman se ha quejado mucho hacia afuera, los árbitros, esto, lo otro, pero quizás su postura hacia adentro haya sido más de que no le estén respetando.
Ya, pero...
No digo que eso esté bien,
quiero también no sé entender si a Koeman en lo que ayer dijo Luis Suárez. Quiero defender a Koeman en lo que ayer dijo Luis Suárez. Luis Suárez dice que claro, que de Koeman le había dicho, oye... A mí me dijeron esto, yo sí, si no llegáis a un acuerdo, pues si te
sí,
quedas...
Pero es que parecía que no pintaba nada en eso.
Es que no pintaba nada. Es que no pintaba nada en eso.
De Koeman se le puede dar muchos palos, pero el de la marcha de Luis Suárez no es claro. de Bartomeu.
El palo de a un futbolista como Suárez, liquidarlo por teléfono. Esto está absolutamente muy mal hecho. Pero que la decisión de Suárez no la tenemos Koeman, eso es una claro. evidencia como una
y lo que dice él es mira, yo si te quedas, cuento contigo. Yo para mí eso más que falta de personalidad es que llegó a un club que estaba viviendo un seísmo y en ese momento lo de Luis Suárez era casi lo de menos, porque estaba con todo lo de Messi, estaba con todo el pollo de Messi. Bueno, es que fue un mes.
Yo creo que hacia adentro del vestuario no se tiene la sensación de haberse hecho respetar, Juanma. Eso es la sensación que yo tengo.
Pues seguramente. Gracias, Mónica, Senabre, Miguel, Palomar, Luis, Elías. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Hasta luego. Llega el tramo final del partidazo. Los últimos minutos son para Maldini y su mundo. Mundo Maldini.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Papa loves mambo. Maldini, que está en Gdansk, en Polonia. Hola, Julio.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas. Suena bien, ¿no? Estamos con esto del Zoom, suena de maravilla, ¿no?
Sí, bastante bien. Sí, sí, muy bien.
Joder, qué bien.
¿Habías estado ya en esa ciudad? Porque yo estuve en la Eurocopa.
Sí, estuve en la Eurocopa. Sí, ¿no? Creo que jugó España un partido, recuerdo que hizo uno de España y yo recuerdo
yo creo que primero.
He hecho otro más, por lo menos, aquí en Gdansk. Un partido de Alemania, creo que fue Alemania-Grecia, sí.
Sí. Recuerdo perfectamente el estadio y la ciudad. Bueno, pues ahí vas a comentar mañana el partido del Villarreal. ¿Cómo lo ves, el United-Villarreal?
Bueno, hombre, favorito es el Manchester United, eso parece claro, eso es evidente. Pero también es verdad que el Villarreal tiene jugadores en todas las líneas para competir de verdad. O sea, con Pau y con Albiol en el medio centro de la defensa, o luego en el medio campo con Parejo, con Capu si juega, y luego Gerard Moreno, que está en un gran momento de forma, Trigueros, tiene un equipo. Yo creo que el Villarreal tiene que hacer que no corra el Manchester United, que el United cuando es dominado y sale al espacio, al contragolpe, con Rashford, que es muy rápido, con Greenwood, que quizá juegue, ahí hace mucho daño, con lo cual tiene que hacer un partido bastante pragmático, Emery, y yo estoy convencido que lo va a hacer. Va a ser un partido, para mí, bastante más igualado de lo que mucha gente piensa, aunque lógicamente hay que dar favoritismo al Manchester United por la plantilla que tiene también y por la experiencia que tiene.
Vale, vale. Bueno, pues ya que tenemos mañana final de la Europa League, quiere Maldini, en su sección, recordar algunos momentos inolvidables de las finales de esta competición, de lo que antes era la UEFA y ahora se llama Europa League. Has metido en este recuerdo los dos momentos, ¿no? Tanto finales de la Copa de la UEFA como de Europa League.
Sí, sí. Y he elegido algunas que yo también recuerdo mucho, sobre todo porque han sido muy importantes o por detalles. Por ejemplo, a mí me viene a la mente siempre la final de la Cartuja del 2003. Te acordarás que ganó el Oporto 3-2 al Celtic. Ese fue el primer gran triunfo de Mourinho. Lógicamente, a partir de Mourinho fue creciendo en el Oporto, luego acabó ganando la Copa Europa también con el Oporto, luego fue al Inter, ganó la Champions, etcétera. Luego llegó al Madrid. Bueno, lo que conocemos de Mourinho, pero digamos que su primer gran triunfo a nivel internacional fue ese partido en la Cartuja con un Oporto que tenía a Vitor Bahía, tenía a Jorge Costa, tenía a Deco, a Costiña, a Maniche. Y luego en el Celtic estaba Stylian Petrov, que es un jugador que ha quedado como gran emblema del Celtic durante muchos años porque tuvo un problema muy serio. Tuvo que dejar el fútbol porque le diagnosticaron leucemia y es un hombre muy querido en Glasgow. Pero esa final, la recuerdo, fue una final bastante pareja al final, con prórroga incluida, y ganó el Oporto y Mourinho, digamos, que se empezó a consagrar como el técnico que luego fue, por supuesto. Uh-huh. Y luego hay una también, no sé si recuerdas, un poquito más antigua, del año 98, justo un mes antes del Mundial de Francia, fue precisamente el Parque de los Príncipes, y fue el Lazio Inter, que es uno de los grandes partidos de Ronaldo en el Inter. Ronaldo había dejado el Barça, por supuesto, llegó al Inter, y ese partido es tremendo. Ese partido es impresionante, con un gol que le marca Marquez Gianni haciéndole un recorte y mandándole directamente al suelo. Y aquel Inter era una maravilla, ¿eh? Pues tenía, por ejemplo, a Zamorano, tenía a Ronaldo, por supuesto, a Vinter, al Cholo Simeone y a Zanetti. Joder, si no es el mejor Inter de siempre, puede competir con el Inter de Ennio Herrera de los años 60, pero es un Inter impresionante. Luego llegó el Mundial 98 y lo que le pasó a Ronaldo, ¿no? Que no pudo jugar la... Bueno, que jugó la final, pero la jugó lesionado y que estaba a punto de no jugar la final. Y en aquel Lazio le dirigía Eriksson y estaba Jugovic, Nedved y Roberto Mancini. Era una buena Lazio también aquel equipo, pero bueno, el Inter arrasó en uno de los grandes partidos que recuerdo de la historia del Inter.
Oye, perdona, ¿recuerdas esos dos equipos, Lazio-Inter del 98? Vaya, dos equipazos, o sea...
Sí, sí, no, es que el fútbol italiano en aquella época era mejor,
vamos. Ahora, claramente. Sí, sí, sí.
Claramente, bueno, por ejemplo, la final del año siguiente, Juanma, fue Parma, Olympique de Marsella, el Parma que este año ha bajado a segunda otra vez, fue en Moscú aquella final y es la única final, bueno, es el único título internacional de clubes que tiene Gianluigi Buffon, porque en la Juventus no ha ganado nada a nivel internacional con la Juve, por supuesto con Italia sí, pero con la Juventus no. El único título internacional con clubes es esta UEFA que ganó el Parma. Fíjate el equipo que tenía el Parma. Tenía a Buffon, tenía a Thuram, a Cannavaro, a Dino Baggio, tenía a Fuser y luego tenía a Verón, Chiesa y Crespo. O sea, era un Parma, bueno, el mejor Parma de la historia, pues, dirigido por Malesani, un equipo fantástico que no pudo ganar.
Estás recordando alineaciones italianas de la época y la verdad es que suenan todas a equipos de Champions, pero casi a sí, sí. Campeones de Europa, vamos, prácticamente.
Por supuesto, fíjate que el Milan con Seedorf, Kaká, sí, sí. Inzaghi, bueno, Paolo Maldini, Baresi, no, Italia, digamos que el fútbol italiano sigue teniendo un gran nivel competitivo, pero es evidente que ha bajado el nivel en cuanto a jugadores en las plantillas, eso está clarísimo. Pero bueno, esa fue la del 99 que ganó el Parma al Marsella, una final de Moscú que recuerdo con mucho cariño. Y luego hay que hablar de dos seguidas que ganó el Real Madrid en el 85 y en el 86. La del 85 era el Madrid, era digamos el momento de apogeo de la quinta del buitre del Madrid, con Butragueño como gran estrella, pero muchos más, por supuesto. En el 85 la final fue contra el Videoton, un equipo bastante modesto húngaro de Székesfehérvár, una ciudad húngara. Ganó 0-3 en la ida. Bueno, aquel Madrid con Chanchís, con Stilic, con Camacho, con Mitchell, Gallego, Butragueño, Santillana, Valdano, era un auténtico equipazo, con Luis Molofni, pero en la vuelta perdió, ganó 0-3 la ida y en la vuelta perdió 0-1. Estaba todo armado para que fuera una gran fiesta y lo fue, pero el Madrid perdió ese partido de vuelta. Y luego al año siguiente, por cierto, que elimina al Inter en las dos copas de la UEFA, el año siguiente fue, para mí, una de las grandes exhibiciones de la carrera de Butragueño, la final contra el Colonia, el Bernabéu. Seguramente el que esté escuchando que recuerda aquel partido, fue una auténtica maravilla ver a Butragueño. Fue 5-1 en el Bernabéu contra el Colonia, que tenía a Schumacher, por ejemplo. Y ese partido ya lo jugó Juanito, que no había jugado la del 85. Pero bueno, fue un partido memorable de Butragueño. Y en aquel partido de la quinta del buitre, en la final, faltó Sanchís, pero sí que estuvo Martín Vázquez, estuvo Mitchell, Butragueño. Luego estuvo Hugo Valdano, es decir, que fueron alternando bastante desde la quinta en todas las finales, ¿no? Luego, por supuesto, la final del 2001 del Liverpool Alavés, de mal recuerdo para el Deportivo Alavés, pero fue la final más loca, la final más apasionante por lo que fue el marcador, aquel 4-3 aquel 5-4 en la prórroga con un autogol. Y luego quería recordar dos cosas más, Juanma. Una, el Athletic Club de Bilbao, que perdió esa final contra el Atlético de Madrid, te acordarás, en Bucarest, no hace mucho, perdido otra final en el 77 contra la Juventus. Y era un gran Athletic Club, era doble partido, perdió 2-1 en Turín y empató 1 en San Mamés en la vuelta, pero aquella Juventus tenía a Zoff, tenía a Gentile, a Sirea, a Tardelli, a Bétega, a Causio, todos ellos jugadores que 5 años después ganarían el Mundial de España del 82. Bueno, pues el partido de vuelta es un partido en el que el Athletic Bilbao mete atrás a la Juventus, no le puede ganar, pero desde luego convierte a Zoff en lo mejor del partido. Con Dani estaba, por ejemplo, un jovencísimo Goicoechea, estaba Villar, Irureta, estaba Churruca. Era una mezcla de veteranos y algunos jóvenes con Koldo Aguirre, un partido muy recordado. Y ya para terminar, no me quedo con las ganas de hablar del año 75 del Mönchengladbach, que fue aquel equipo alemán que peleó con el Bayern por la hegemonía del fútbol alemán en los 70. Ganó 1-5 al Twente holandés en el partido de vuelta de la final, tras empatar a 0 en casa. Y aquel equipo tenía, por ejemplo, a Simonsen, que luego estuvo en el Barça. Tenía a Heynckes, que luego ha sido un gran entrenador. A Jensen, que acabó en el Real Madrid. A Bonhoff, que acabó en el Valencia. Y a Weisweiler, como te digo, que acabó en el Barça. Es decir, es un equipo, un equipo memorable del fútbol alemán.
Oye, te van a matar en Sevilla porque no has mencionado ninguna del Sevilla, que es el rey de la competición. Es que es el rey de la competición.
Sí, bueno, no. Tenía pensado hablar también de algunas finales más, por ejemplo, la del Atlético entre el Fulham y el Athletic Club, que son casi seguidas, el Valencia-Marsella, hablando de los equipos españoles, y por supuesto, iba a comentar lo del Sevilla, ¿no? El Sevilla que ha ganado varias a un nivel altísimo, con finales, mira, recuerdo la final, creo que estabas tú conmigo en aquella final, contra el Dnipro, que fue precisamente en Varsovia, fue en Polonia, en Varsovia, y marcó.
Bueno, es que
fue
yo del Sevilla he visto por lo menos 3 o 4.
La primera es contra el Middlesbrough, luego gana la del Liverpool, esa es posterior, y esa, por ejemplo, del... Luego una con la Juventus, empate a 0 en Turín. Con el Benfica en Turín.
En el Juve Stadium, sí.
Sí, ahí estuviste conmigo también, ¿no? En la tele. Y luego esa que digo yo la que te comentaba antes, ¿no? Que es la del Dnipro, que es en Varsovia, y es el gran partido de Vaca. Marca 2 goles Vaca, recuerdo que acaba llorando porque se marchaba del Sevilla. Sí. Y mañana Vaca podría llegar a tener minutos, seguramente los tenga también en Polonia, en otra final con el Villarreal.
Perfecto. Tu 11 de la Liga, esto es importante. El otro día ya dio uno sobre el 11 que tenía mejores estadísticas Pedro Martín. Claro, esto tiene que ver más con gustos, no con matemáticas. A ver si se parece o no se parece.
Pues vamos a ver, mira, mi 11 de la Liga, pues sí, con gustos. Y para mí, por cómo han jugado. El portero sería Oblak. Luego la defensa de cuatro estaría con Navas por la derecha y Alba por la izquierda. Y luego centrales Koundé y Pau Torres. He tenido algunas dudas entre Pau Torres y Savic, que ha estado bien, pero me quedo con Pau Torres. La defensa Navas, Koundé, Pau Torres y Alba. Luego Casemiro, sin duda, con Modric. Para mí mejor que Kroos, Modric, esta temporada. Y luego un equipo muy ofensivo, lógicamente, pero bueno, tiene a Casemiro por detrás. Que serían Marco Llorente, Gerard Moreno, un poquito al costado izquierdo, y luego Leo Messi por detrás de Luis Suárez. Esa sería la delantera. Messi, Llorente, Suárez y Gerard Moreno. Colocando a Gerard Moreno un poquito en un costado, como le gusta jugar a veces, a Llorente en el otro, y luego Suárez por delante de Messi. Ese es el es un equipazo, ¿eh? Hay jugadores que se quedan fuera, pero es un equipazo, desde luego.
Oye, ¿Inglaterra ha dado una prelista para la Eurocopa de 33?
Sí, justo hoy ha dado Southgate una prelista de 33, de las cuales quedarán seguramente 26. Y bueno, más que decir los 33, que puede ser un poquito engorroso, decir que sigue teniendo un equipo muy joven. Porque fíjate, centrocampistas, mete a Bellingham, mete a... Bueno, Mount es joven todavía también, por supuesto. Y luego delanteros tiene a Foden, muy joven, a Greenwood, muy joven... a Saka del Arsenal, muy joven, a Sancho, muy joven. Es un equipo muy, muy joven en cuanto a jugadores creativos de medio campo y arriba. Y es una muy buena selección inglesa. Yo creo que baja un poquito atrás. Seguramente un centro de la defensa con Maguire y Stones podría ser la pareja de centrales titular en Inglaterra. Y luego veremos qué pasa con la banda derecha, porque fíjate, hay tres laterales derechos: Trippier del Atlético de Madrid, Walker del City y Arnold del Liverpool. Y la verdad es que la temporada de Arnold no ha sido buena. Ya se ha perdido bastantes convocatorias y yo no descarto que se quede fuera Arnold para la Eurocopa. Y bueno, yo creo que se quedará fuera White, Cody, Godfrey, jugadores Watkins, jugadores con muy poco peso de momento en la selección, pero bueno, tiene una gran selección Inglaterra. Para mí no principal favorita, pero tiene una muy buena selección.
¿Quién crees que es favorita para la Eurocopa?
Para mí claramente Portugal y Francia, por delante de las demás, claramente. Para mí Portugal es la principal favorita hasta ver que convocaban a Benzema. Ya con Benzema en Francia, pues que cambia un poco la cosa, pero creo que son las dos mejores selecciones. Línea por línea, jugador por jugador. España tiene un muy buen equipo, pero creo que España está por debajo de estas dos para mí, claramente. Otra cosa es que pueda ganarla, pero creo que está por debajo. Creo que Bélgica es superior a España ahora mismo también, aunque defensivamente baja un poquito también Bélgica. Y luego, bueno, Alemania ha mejorado algo, pero yo creo que Inglaterra también está en ese furgón de equipos buenos, buenos de verdad, pero para mí Portugal y Francia están por delante.
Perfecto. Preguntas de los oyentes para Maldini. Vamos con ellas.
Hola, gente. Un saludo, Maldini. Como experto, ¿cuál va a ser para ti la selección sorpresa en la Eurocopa? ¿Y por qué Inglaterra? Juanma, enhorabuena por el programa.
Bueno, Inglaterra lo he comentado antes, ¿no? Puede ser una buena selección con mucho jugador de medio campo hacia arriba. Y sorpresa, es que es muy difícil decir una sorpresa porque hay 8 o 9 selecciones que están a un nivel muy parejo. Y las demás están muy por debajo. O sea, por ejemplo, Suecia, pues me parece muy complicado. Polonia no puede hacer prácticamente nada. Es que no espero ninguna sorpresa en esta Eurocopa, la verdad.
Hola, Maldini, ¿cómo estás? Hola, Juanma. Mi pregunta era, ¿cuál cree que es la clave de este Lille campeón de Liga? Si cree que ha sido algún jugador como Sven Botman o como Yilmaz o alguna clave táctica. Un saludo.
Parece Fran Escribá el que preguntaba. ¿Tenía la misma voz que Fran Escribá?
Sí, es verdad, sí. Bueno, ha hablado de Botman, el oyente, que es un central fantástico del Lille, fantástico, uno de los mejores centrales de la liga francesa. Ha hablado de Burak Yilmaz, que ha estado muy bien también. Luego tiene una serie de jugadores, pues como Iconé, jugadores bastante habilidosos en el medio campo. Pero es un equipo que, sobre todo, ha contragolpeado muy bien en muchos momentos. Un equipo que no le importa esperar más atrás y contragolpear muy bien. Es una cosa que ha hecho muy bien el Lille y ha ganado la liga, sobre todo porque el Paris Saint-Germain tuvo muchísimos problemas de COVID a principio de temporada y de lesiones y se dejó demasiados puntos. Y aún así, bueno, es histórico el título del Lille, desde luego.
Hola, Maldini. Hola, Juanma. ¿Qué tal?
Hola.
Me gustaría saber la opinión que tiene Maldini sobre Gerson del Flamengo y si cree que podría ser un jugador interesante para el Real Madrid, que parece ser que hay algunos rumores que lo sitúan en la órbita del Real Madrid. Saludos, cracks.
Pues me gusta bastante. Gerson es un zurdo centrocampista de Flamengo que estuvo en Italia, bastante joven, ha vuelto a Brasil y me gusta bastante, me está pareciendo lo mejor de Flamengo. Un centrocampista muy llegador, buen disparo, un jugador muy interesante, Gerson. Está en la selección olímpica de Brasil para los
Juegos
de
Tokio. Pregunta.
A ver la pregunta, vamos con ella.
Hola, Julio, ¿qué tal? Bueno, allá mi pregunta. ¿Crees que la temporada de Brais Méndez debe tener un poco más de conocimiento en comparación con la que ha tenido, por ejemplo, Sarabia, que no ha tenido muchos minutos en el PSG y Brais ha sido uno de los pilares del Celta en esta segunda vuelta? Muchas gracias y un abrazo.
Bueno, podía haber entrado, ya estuvo una vez en la selección, pero yo creo que al nivel de esta lista no ha estado, sinceramente. A mí me sorprende más que no esté Aspas en lugar de Sarabia, por ejemplo. Yo creo que a Bruno del Celta, Aspas estaba bastante por encima.
Maldini, que disfrutes mañana y que nos cuentes a todos un título para el Villarreal. Un abrazo.
Ojalá, sería histórico. Un abrazo, cracks. Chao.
Gracias, hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30. Ojalá que con el título de la Europa League para el Villarreal. Disfruten de la noche y disfruten mañana de la radio y del fútbol con Paco, con Pepe y con todo el equipo desde las 8:30 de la tarde. A las 9, insisto, el partido. Ahora la noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.